En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de septiembre. Como siempre, un millón de gracias por estar ahí, por acompañarnos y por informaros con nosotros de la última hora del deporte. Tenemos a Luis Suárez a punto de convertirse en jugador del Atlético tras el tenso acuerdo alcanzado ayer en el que hubo amenaza de ruptura entre el Barça y el uruguayo. Tenemos a Zidane, al Real Madrid en general, respirando por el falso positivo de Odegaard, porque de haber sido un positivo real podría incluso haber contagiado a otros compañeros que se entrenaron junto a él el lunes. En el Real sigue el debate sobre el 9, pero la plantilla y el club creen que es un debate prematuro y que cuando reaparezcan Asensio y Hazard, el equipo dará un gran paso adelante en lo ofensivo. En un momento estamos con todo, pero antes vamos con David Junquera, que nos va a adelantar las noticias más importantes, las que os vamos a contar desde las 2 de la tarde aquí en Onda Madrid. David, buenas tardes.
Buenas del Toro.
Se avecinan nuevas restricciones en Madrid.
Sí, esto parece el día de la marmota. De nuevo se anuncian un miércoles, pero las conoceremos con detalle el próximo viernes y entrarán en vigor el próximo lunes. Tenemos 16 zonas en el punto de mira. Más de 200.000 contagios, una situación de crecimiento sostenible. Nos han dicho que los test de antígenos que anunció la presidenta se comenzarán a realizar previsiblemente la semana que viene y que van a pedir el gobierno regional apoyo militar y de policía nacional en la reunión que van a tener con el gobierno. Además, están valorando esas nuevas medidas dentro del ámbito regional, como ha dicho el viceconsejero Zapatero.
Hay medidas más específicas para la zona básica de salud que no se puede descartar que se puedan tomar el resto de la comunidad, de aforos, de restauración, que estamos también analizando. Eso es una cuestión que de aquí al viernes también estamos dando vueltas y tendremos resuelta.
David, ¿qué pasa con las multas que se iban a imponer desde el día de hoy?
Pues que no se están imponiendo porque de momento no tienen el aval de los tribunales. Parece ser que pueden llegar en las próximas horas, pero de momento las libretas de los agentes de movilidad y de los policías municipales no están pudiendo multar, como ha dicho Enrique López en Radio Nacional.
Y hasta que no esté ratificada, seguirá siendo una medida que todavía no tiene vigencia, pero que yo creo que efectivamente anima a los ciudadanos a que la cumplan.
Y además vamos a saber cuál es la situación exacta en los entornos más afectados por la pandemia.
Sí, lo vamos a contar en el informativo. La presión hospitalaria sigue creciendo, la tasa de pacientes con COVID ingresados un 18%, las UCIs están ocupadas al 43%, según el viceconsejero no hay ningún centro de salud cerrado y tenemos 832 aulas en cuarentena, un 1,4% del total.
Pues te escuchamos con mucha atención a partir de las 2 en punto en las noticias de las 2. Gracias, David.
A ti.
1:03 a esta hora en el partido de la una en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Vamos con los contenidos deportivos del día. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético dio un paso adelante para desbloquear la llegada de Luis Suárez.
Sí, abonaría una serie de variables, así el Barça podrá cobrar 2 millones de euros si el Atlético de Madrid se mete en cuartos de final de la Liga de Campeones en cada una de las dos temporadas que Luis Suárez, el futbolista uruguayo, jugará en el conjunto rojiblanco. A falta de que se oficialice el traspaso y que los clubes terminen de arreglar los últimos flecos, el delantero se ha entrenado hoy con el FC Barcelona.
Tras el positivo de José María Jiménez, ¿novedades en el entrenamiento de hoy de los rojiblancos?
Hoy ha entrenado el Atlético de Madrid en el grupo, de manera grupal en el Cerro del Espino de Majadahonda, sin mayor novedad.
En el Barcelona, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Hubo tensión seria entre Suárez y Bartomeu a costa de su llegada al Atlético?
Hubo tensión, casi hubo un partido en el despacho y Luis Suárez ya ha marcado su primer gol como rojiblanco y lo tuvo que hacer en ese despacho presidencial de Bartomeu. El uruguayo montó en cólera cuando el presidente del Barça amenazó con torpedear su salida y Luis Suárez amenazó con dar una rueda de prensa incendiaria junto a sus abogados. Bartomeu aflojó y negoció el cobro por objetivos y el jugador también puso de su parte para alcanzar un acuerdo. Finalmente, Luis Suárez cobrará 7,5 millones netos por temporada y no los 9 acordados en un principio.
En el Real Madrid, la última hora la tiene Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Falso positivo de Odegaard.
Sí, anoche en Onda Madrid contábamos en el informativo El Enfoque a las 11:15 que un jugador del Real Madrid había dado positivo por coronavirus. Tras los test realizados a la plantilla el lunes por la mañana después del partido contra la Real, Luego se confirmó que era Martin Odegaard y ayer por la tarde el Real Madrid rápidamente repitió los test a toda la plantilla. Esta mañana, afortunadamente, ya con los resultados en la mano, se ha confirmado que lo de Odegaard resultó ser un falso positivo, negativo por tanto, y que el resto de los futbolistas del Toro, cuerpo técnico, staff, auxiliares, también han dado negativo. Así que esta mañana todos han vuelto al trabajo con normalidad, a excepción, eso sí, del noruego, que por protocolo debe dar negativo en un segundo test para volver al trabajo.
Y Zidane recupera efectivos para el partido del sábado contra el Betis.
Sí, tanto Asensio como Isco como Lucas Vázquez trabajan con normalidad desde el lunes y los tres estarían listos para jugar ante el Betis si Zidane quiere contar con ellos. A Eden Hazard aún le restan unos 10 días de pretemporada y no volverá hasta que esté, como reconoció Zidane el otro día, al 100 o al 120%.
Charlaremos luego con nuestro comentarista para asuntos del Real Madrid, Miguel Torres, sobre el debate de la falta de pólvora del equipo, y también os contaremos la última hora del Getafe, que sigue perfilando su plantilla. Y hay un sorprendente fichaje en un equipo de tercera división, el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Cata Díaz vuelve al fútbol madrileño, va a jugar, como dices, en el Móstoles URJC. A sus 41 años, el veterano jugador argentino regresará a los terrenos de juego en la tercera madrileña, a pesar, eso sí, de haber anunciado ya hasta en dos ocasiones su retirada del fútbol. Lo hizo el año pasado cuando dejó el Fuenlabrada para marcharse a Argentina, donde volvió a jugar con el Nueva Chicago, equipo de la Primera Nacional Argentina, siendo este su último club antes de regresar a España.
¿Y cuáles son las novedades en nuestros equipos de segunda división? Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, muy buenas, José María. En el Leganés, una cesión, la del lateral izquierdo de 26 años, Daniel Lasurebrez, futbolista aragonés, que refuerza el costado zurdo de la defensa pepinera, donde competirá por un puesto con Jonathan Silva. El nuevo fichaje ya ha entrenado esta mañana con sus nuevos compañeros a las órdenes de José Luis Martí, preparando el choque del domingo ante el Cartagena. En el Alcorcón, dos presentaciones. La de José León, defensa central madrileño de 25 años, internacional sub-19 y criado en la cantera del Real Madrid, que llega avalado por Mere Hermoso, quien le tuvo el año pasado en el Fuenlabrada y para el técnico fue un fijo. La otra cara nueva en el conjunto amarillo, la del venezolano Víctor García, de 26 años, defensa con gran vocación ofensiva, que la pasada temporada disputó Europa League con el Vitória de Guimarães portugués y que se compromete con la entidad amarilla para las dos próximas temporadas.
Además, charlaremos con un ciclista madrileño de San Lorenzo del Escorial, con Carlos Verona, ciclista de Movistar, que ha firmado un gran Tour de Francia. Nos contará cómo ha sido la experiencia de correr la mejor carrera del mundo. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro superingeniero de sonido. 1:07 a esta hora en Onda Madrid os contamos ya las noticias del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te de la tarde.
A esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Una buena salud empieza con una buena alimentación. Y en delahuertacasa.com te ayudamos a conseguirla. Fruta y verdura frescas recién recolectadas directamente de nuestra huerta de la Vega de Aranjuez y Cien Pozuelos. Y alimentos artesanos naturales, caseros y de proximidad. Te lo llevamos a casa, gratis, sin intermediarios. delahuertacasa.com.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Este otoño piensa solo en el baño que viene. Porque con el programa de termalismo para mayores de 65 de Balneario de Archena, tienes una escapada por menos de lo que imaginas, cargada de salud y con todas las garantías sanitarias. Escápate a Balneario de Archena y recarga.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 11 minutos, arrancamos este partido de la una. Esperamos que se haga oficial en las próximas horas. Luis Suárez va a jugar las dos próximas temporadas en el Atlético de Madrid. En el día de ayer la operación peligró por la intransigencia de Bartomeu, pero al final la postura dialogante del Atlético y la presión del futbolista, muy importante lo último, lograron llevarla a buen término. Bonilla.
Sí, así es. Y es que el jugador tenía claro que era Atlético de Madrid o Fútbol Club Barcelona. Estaba dispuesto incluso a forzar para salir hacia el Estadio Metropolitano, y al final pues las partes se reunieron y llegaron al acuerdo que hemos comentado y que se sabe ya desde la tarde-noche de ayer, que Luis Suárez, a pesar de que todavía no se ha oficializado, va a jugar las dos próximas temporadas en el Atlético de Madrid.
La cuestión es que se ha incluido o se va a incluir una cláusula en la negociación, en el contrato, según la cual si el Atlético llega a los cuartos de final de la Liga de Campeones las dos próximas temporadas, las dos que está Suárez en el Atlético, el equipo rojiblanco tendrá que abonar una cantidad aproximada de 2 millones por temporada, ¿no?
Sí, esa es los variables a los que se ha llegado en la negociación. Evidentemente el FC Barcelona no quería deshacerse de Luis Suárez a coste cero, quería percibir algo de dinero. Al final se han llegado a ese tipo de variables entre el conjunto colchonero y el FC Barcelona, y si todo le va bien al Atlético de Madrid y a Luis Suárez, que esperemos que sí, pues finalmente el conjunto colchonero podría abonar aproximadamente esos 4 millones de euros al FC Barcelona en dos temporadas.
Y es como un momento, Rodrigo, que la operación peligró, porque Bartomeu se enrocó y dijo que de ir al Atlético de Madrid nada de nada, ¿no?
Sí, al final se avino a razones, pero hubo tensión. Quizá Bartomeu le temblaron las piernas cuando vio que el destino de Suárez iba a ser el Atleti, quiso torpedear la situación y la operación. Seguramente recordó que el Atleti fue campeón de liga en el Camp Nou con David Villa sobre el terreno de juego. Seguramente también apareció por su mente, porque lo tiene fresco en la memoria, el desencuentro que hubo entre clubes a cuento del fichaje de Griezmann, y entonces incluyó a última hora al Atlético de Madrid en una lista de 5 equipos vetados para el futbolista uruguayo por considerarlos rivales directos. Al final, Luis Suárez se encendió, amenazó con dar una rueda de prensa que no le iba a gustar al presidente Bartomeu y todo se arregló. Al final los términos del acuerdo son esos, esas dos temporadas de contrato con el Atlético de Madrid, esa cifra no de traspaso pero sí de objetivos, y luego también Luis Suárez contribuyó para que se pudiera redondear la operación reduciendo el salario hasta los 7 millones y medio netos por cada una de las dos temporadas que ha firmado.
El uruguayo entrenaba esta mañana todavía con el Barcelona.
Sí, esa es la noticia de esta mañana y la fotografía de esta mañana, que Luis Suárez se ha presentado a las 9:30 en las instalaciones del club, del FC Barcelona, y allí ha estado entrenándose con el resto de la plantilla a las órdenes de Ronald Koeman, pero casi con toda seguridad será la última vez que lo haga, o habrá sido la última vez que lo ha hecho, porque en el día de hoy se tiene que anunciar la operación ya de forma oficial.
Es un fichaje en el que ha intervenido personalmente Simeone para convencer al jugador Bonilla. Él está contento con la llegada. Vamos a ver cómo llega Luis Suárez. Va a tener que hacer una pretemporada de las del profe Ortega express, porque esto está empezando.
Sí, hombre, está entrenando con el FC Barcelona. Veremos a qué ritmo ha entrenado el futbolista uruguayo en estas últimas semanas, pero evidentemente no va a llegar al Atlético de Madrid y a empezar a jugar. En cuanto que se oficialice, llegará a la capital de España y evidentemente se pondrá ya a las órdenes del profe Ortega.
Se marcha Álvaro Morata. Morata que... Sí, perdona, Rod.
No, que hay que decir que no tiene que estar en muy mala forma Luis Suárez, porque incluso en la tarde de ayer Ronald Koeman llegó a pensar seriamente en incluirlo en la lista para Villarreal. Cuando pensó que se podía quedar con Luis Suárez en la plantilla, iba a entrar Luis Suárez en esa lista de convocatoria. convocados para el próximo partido del Barça.
Decía que Álvaro Morata, se hicieron oficiales las cifras ayer de la operación con la Juventus porque el propio club italiano las hizo públicas.
Sí,
Bonilla, ¿no?
Las oficializaba en la noche de ayer la Juventus de Turín. La cesión este año, la cesión para la temporada 2021, reportará al Atlético de Madrid 10 millones de euros con la posibilidad el próximo 30 de junio de compra por el conjunto juventino de Álvaro Morata. Se lo quedaría ya de manera definitiva por 45 millones de euros, pero esa próxima temporada, es decir, el próximo 30 de junio, lo que puede elegir el conjunto juventino es o pagar traspaso o seguir con Álvaro Morata como cedido, y abonaría otros 10 millones de euros. Eso sí, al término ya de la temporada 21-22, se tendría que quedar con el futbolista del Atlético de Madrid, con Álvaro Morata, y pagaría al conjunto rojiblanco una cantidad de 35 millones de euros.
Álvaro Morata, que se despidió de la afición del Atlético de Madrid con un mensaje en Instagram, dice así: queridos atléticos, jugar en el Atlético de Madrid ha sido una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Los que me conocen saben que siempre tendré mi abono en el Metropolitano. Quiero daros las gracias por estos 2 años increíbles en los que he vivido momentos que nunca olvidaré y en los que me he sentido como uno más desde el momento en que llegué. Luchar por estos colores ha sido un auténtico orgullo y celebrar goles con esta camiseta es un sueño cumplido. Es un club tan grande porque su gente es la que lo hace tan grande. En mi memoria quedarán para siempre grabadas todas esas noches históricas que cualquier futbolista soñaría con vivir. En mi corazón siempre habrá un sitio para vosotros. Aquí parece que no hay cesión, aquí parece que Morata se despide para siempre, Rodrigo, ¿eh?
Yo creo que es una despedida en toda regla. Nadie que esté pensando en volver en 1 o 2 años, escribe lo que ha escrito Álvaro Morata, siempre hablando en pasado y cerrando un ciclo, ¿no? Que es lo que él hace con esa carta de despedida.
Carlos, tú conoces bien a Morata, le conoces de cuando estuvo en el Real Madrid. Fíjate que sí, en los últimos años se ha movido varias veces. Me contaba Bonilla ayer un dato tremendo, 204 millones ha movido en traspasos Morata, sí, en lo que llevamos.
Sí, ¿eh? Sí, te cuento ya antes de que hable Carlos Rodríguez, son 205 millones en traspasos. La Juve compró a Morata hace ya algunas temporadas por 20 millones en el 2014 y el Madrid lo recompró 2 años después por 30, es decir, ya son 50. En el 2017 Morata es traspasado al Chelsea por 80, en enero del 2019 el Atlético de Madrid se hace con el delantero por 65 millones y ahora la Juve paga 10 millones y tiene una opción de compra de 45, lo que aumentaría en estos 205 millones de euros en traspasos a 250 millones.
La cuestión es que no acaba de asentarse en ningún club, apenas 2 temporadas en el que más, ¿eh?
No, bueno, a ver, lo que está claro, en el Real Madrid lo tenía muy difícil y él tenía que asumir ese rol de secundario, entre comillas, porque por ejemplo sí fue un jugador importante en la primera liga que gana Zidane, cuando, bueno, más o menos compuso aquellos 2 equipos, uno para la Champions y otro para la Liga, y en aquel equipo de la Liga, sobre todo en el último tercio de la temporada, jugó bastante y dio un rendimiento extraordinario. Lo que pasa es que, claro, luego a la hora de la verdad tenía por delante a Cristiano Ronaldo y a Benzema, con lo cual, si él quería sentirse un jugador importante, lo tenía muy difícil, por eso su paso al Chelsea. Pero a partir de ahí es verdad que ha ido dando tumbos y que no ha conseguido la estabilidad que él ha pretendido, no sé si porque los entrenadores ven algo que no les hace confiar definitivamente en sus posibilidades o porque él tampoco es el futbolista aparentemente que vale lo que pagan los equipos por él.
Rodrigo ya lo comentó ayer, para él le hubiera gustado que se hubiera quedado Morata y que se hubiera marchado Diego Costa, posiblemente a Simeone también, no lo sé porque...
Sí, y al club.
Al club seguramente sí, a Simeone no lo sé porque ha sido siempre mucho de Diego Costa, pero me da la impresión, Rodrigo, de que Morata necesita un entorno muy favorable, ¿no? De que se le tenga una confianza enorme, que cuando tiene que competir de tú a tú y empieza a ser suplente, eso no lo lleva bien. No sé si tienes tú esa impresión.
Sí,
o no.
Es una constante en su carrera. Lo que ocurre es que tampoco se va a un club donde le puedan garantizar que va a jugar 50 partidos. Es que se va al campeón de Italia, sí, sí, y a un candidato para ganar la Champions, uno de los clubes que quizá tiene más urgencia incluso por ganar la Copa de Europa. Eso genera competencia y eso no le garantiza a Morata que vaya a ser tan importante como él quiere ser. Yo creo que incluso en el Atlético de Madrid podría tener los mismos o más minutos que en la Juve. Quizás se explica su deseo en irse también por motivos personales y no solo profesionales, pero en cualquier caso a mí me parece una mala noticia para el Atlético de Madrid, no por lo que le pueda dar como delantero al margen de cifras goleadoras, sino porque ofrece otro tipo de variantes que creo que encajan muy bien con la forma de jugar del Atlético de Madrid.
Esto en cuanto a Morata y en cuanto a Luis Suárez. Santiago Arias, el colombiano, está en Leverkusen, Bonilla.
Sí, ya lo decíamos en la noche de ayer que estaba pues prácticamente hecho el traspaso o la cesión, porque todavía no se saben los términos si va a ser cesión o va a ser traspaso del futbolista colombiano al Bayer Leverkusen. Esta misma mañana en la ciudad alemana ya ha pasado reconocimiento médico y en las próximas horas se va a oficializar, como decimos, el destino ya de Santiago Arias al Bayer Leverkusen. Tenía tres laterales derechos, recordemos, el Atlético de Madrid tenía que desprenderse de uno de ellos. Finalmente sale el colombiano. Bersálico y Trippier serán los laterales derechos del Atlético de Madrid de la presente temporada.
Pero hay más movimientos en el mercado rojiblanco, ¿no?
Eso se espera, porque evidentemente quedan pocos días, pero todavía quedan días de mercado y el Atlético de Madrid trabaja en los despachos para intentar no solo entradas, sino también salidas de algunos futbolistas. Caso de Herrera, caso de Lemar o caso del propio Diego Costa, que a pesar de que todos intuimos que se va a quedar la próxima temporada en el Atlético de Madrid, si hubiese una oferta de última hora que gustara tanto al club como al jugador, pues posiblemente Diego Costa también terminaría yéndose del conjunto rojiblanco. Pero sí, se está hablando mucho de la presencia de otro uruguayo, Lucas Torreira, el futbolista del conjunto del Arsenal. Torreira vendría al Atlético de Madrid siempre y cuando se marche Herrera, y es que todo eso es el quid de la cuestión en el Atlético de Madrid en este mercado. Si no hay salidas, no hay entradas, entonces entraría Torreira si se marcha Herrera, pero ojo también a Lemar, porque también está en ese escalafón, en ese escalón de salida del Atlético de Madrid, y esos tres futbolistas, Herrera, Lemar y el propio Diego Costa, pues podrían salir del conjunto rojiblanco en los próximos días.
Se demuestra, Bonilla, José, que la vida y el fútbol dan muchas vueltas. En enero de 2019 el Barça descartó a Morata para contentar a Luis Suárez. Ahora Morata se va a la Juve, que también quería a Suárez, y el uruguayo acaba en el Atlético de Madrid.
Por cierto, Torreira, para los que no lo conocen, es un mediocentro defensivo que no cuenta para Arteta, ni siquiera ha ido convocado en las dos primeras jornadas en la Premier. Esta mañana el Atlético ha entrenado, porque tiene ya liga este fin de semana contra el Granada. Al final, entrenamiento colectivo, ¿no?
Sí, entrenamiento colectivo. Ayer por la tarde, después del conocimiento del positivo de José María Jiménez, el Atlético de Madrid, como manda el protocolo, entrenó de forma individual en el Cerro del Espino de Majadahonda. Esta mañana ha vuelto a entrenar el conjunto colchonero, pero esta vez ya de forma colectiva, en grupo, de manera normal. Así que, por lo menos, en ese sentido, el Atlético de Madrid ha podido empezar a preparar ya el choque ante el conjunto nazarí.
Y una frase, por cierto, es Rubén Ratón Ayala, el que fuera jugador del Atlético de Madrid ya por finales de los 70. Bonilla, que le vio jugar, yo poquito, la verdad.
Tenemos casi la misma edad.
Por edad ahí andamos, pero entonces no era fácil ver fútbol, ¿eh? Apenas se televisaba, si no ibas al campo era difícil. Sí. Pero bueno, Rubén Ratón Ayala, los aficionados rojiblancos lo conocen, era un gran delantero argentino. Ha hablado sobre Suárez y lo que espera de él en el Atlético de Madrid, o lo que cree que no debe hacer Suárez en el Atlético de Madrid.
El hacer goles es sinónimo de triunfo, quizás. Sí,
quizás, claro, ¿no? Claro, totalmente.
Pero Luis Suárez, un decir, va hasta el medio del campo, no baja tanto, a lo mejor, pero es un chico goleador, y los goleadores cuestan mucho a veces el que vaya para atrás y de atrás adelante, adelante atrás. Siempre tienen que ir para adelante los goleadores.
Pues con Simeone es obligación ir para detrás y para adelante, si no es complicado jugar. Por cierto, vimos hace poco la despedida de Rakitic, que se marchó al Sevilla en Barcelona. ¿Va a haber despedida de Suárez? Porque la cosa está un poco tensa.
El Barça había pensado en organizar un acto de despedida para Suárez. No olvides que es el tercer máximo goleador en la historia del club. No es poca cosa, pero después de los últimos acontecimientos es posible que el Barça decida ahorrársela.
Por cierto, que esta mañana el Barça ha hecho oficial, Semedo se va al Wolverhampton inglés.
Eso es, por 30 millones más 10 en variables, el lateral firma por 5 temporadas con el equipo más portugués de Inglaterra, y ahora el Barça va a anunciar, seguramente lo haga en el día de hoy, la llegada de Serginho Dest, lateral del Ajax, que va a llegar cedido con opción de compra obligatoria.
Estadounidense, el lateral estadounidense. 1:23, vamos con el Real Madrid. Anoche en el Enfoque, Ramón Fuentes, nuestro compañero de Telemadrid, os adelantaba que había un futbolista del Real Madrid que había dado positivo por COVID. Luego se confirmaba que era el noruego Ødegaard, pero afortunadamente, Carlos, como acabamos de contar en el avance, se trata de un falso positivo, así que todos han respirado en Concha Espina.
Sí, no es la primera vez que en el Real Madrid ocurre que, bueno, pues un test por algún problema formal, de esto que sale no concluyente, o incluso, como es el caso, falso negativo. Pero bueno, al repetirse las pruebas en la tarde de ayer y conocer los resultados de esta misma mañana, mañana se ha podido confirmar que efectivamente el positivo que ayer presentaba ese test realizado a Martin Odegaard ha sido un falso positivo, pero eso sí, el protocolo obliga a que se le haga de nuevo un test que ha sido hecho esta mañana al futbolista noruego del Real Madrid y que dé otra vez negativo. Es decir, tiene que dar dos negativos para volver al trabajo, a los entrenamientos. El resto de futbolistas, después de esos test PCR a los que fueron sometidos en la tarde de ayer, futbolistas, cuerpo técnico, en fin, todo el staff que rodea a los jugadores del Real Madrid, también ha dado negativo, con lo cual están todos limpios y, bueno, pues ha pasado el susto porque habían estado en contacto todos ellos,
claro,
en el entrenamiento
del
lunes.
Ese era el problema fundamental, claro. Claro, además del propio positivo de Odegaard.
Claro, si se hubiera confirmado el positivo de Martin Odegaard, hubiera sido un positivo, ya digo, confirmado y fehaciente. Lógicamente, el chico se relacionó con todos sus compañeros durante toda la expedición en San Sebastián, la vuelta en avión, el entrenamiento de lunes, incluso en el entrenamiento de lunes con los que se quedaron aquí en Madrid, porque no todos, pero por ejemplo Isco y Asensio sí trabajaron con el resto de compañeros con normalidad. Afortunadamente, como decimos, ha dado negativo y simplemente están a la espera de que ese segundo test realizado en la mañana de hoy a Odegaard también negativo y mañana ya pueda contar con el Zinedine Zidane.
Bueno, llega el segundo partido de Liga el sábado en el Benito Villamarín contra el Betis de Pellegrini, por cierto, a las 9 en punto de la noche, y Zidane, que tuvo muchas bajas para el partido del domingo en Anoeta, va a recuperar gente importante para este, ¿no?
Sí, desde el lunes están trabajando con normalidad tanto Asensio como Isco, como Lucas Vázquez. Recordemos que lo de Asensio era un problema en las rodillas, se hizo daño entrenando en la última convocatoria con la selección y además era la rodilla operada, con lo cual no se quiso arriesgar. Desde entonces ha seguido un plan de recuperación. Lo de Isco fue un esguince de tobillo y lo de Lucas Vázquez también. Están, como digo, los tres recuperados y solamente están a falta de trabajo y de entrenamientos. En principio, si no hay ningún contratiempo, los tres van a poder estar para llegar el partido del sábado contra el Betis si Zidane quiere contar con ellos.
El Real Madrid además se lleva un porcentaje del traspaso de Diego Llorente, que la Real Sociedad va a traspasar al Leeds de Marcelo Bielsa.
Eso también se ha confirmado en la tarde de ayer, el traspaso del central de la Real Sociedad al conjunto británico. El Real Madrid tenía firmado con la Real Sociedad un 30% de un futuro traspaso, de la plusvalía de un futuro traspaso de la Real Sociedad a otro club, y como eso se cerraba en la tarde de ayer, al final la Real recibe 19 millones de euros por parte del Leeds. El Real Madrid había recibido de la Real 6 millones de euros, por tanto la diferencia son 13 millones, de esos 13 millones el 30% son 3.900.000 euros, que es lo que se va a llevar el Real Madrid por el traspaso del futbolista de la cantera merengue.
Cada operación que se cierra de esta, Rodrigo, queda más clara la diferencia que hay entre el fútbol inglés y el nuestro. Fíjate, el Leeds, recién ascendido a la Premier, paga 19 millones por Diego Llorente y estamos viendo al Atlético que no puede fichar, por ejemplo, a Mar Roca, que le piden 15, por poner un ejemplo, ¿eh?
No, es otro nivel y lo hemos visto en otras temporadas y con más motivo este verano, ¿no? Por la situación económica que aquí atravesamos. Luego, esto se puede notar en Europa, ¿no? Estábamos habituados hace unas cuantas temporadas, claro, a que de los cuatro semifinalistas al menos hubiera dos españoles, incluso jugando la final, incluso en la Comunidad de Madrid los teníamos, y ahora obviamente se hace más complicado por esa brecha económica que hace que en igualdad de condiciones un futbolista prefiera irse a una liga como la británica, obviamente.
El asunto de Hazard, que preocupa mucho al madridismo, comentaba hace un momentito Carlos, que está en pretemporada todavía, no sé si llegará incluso para el partido previo al parón de selecciones, pero lo que está claro es que Zidane no quiere correr el más mínimo riesgo con el belga.
No, el riesgo, entre comillas, de que pudiera jugar ese partido previo al siguiente parón de partidos de selecciones, que es contra el Levante, en el Ciudad de Valencia, bueno, o en el Madrigal, en el Estadio de la Cerámica, porque no va a estar todavía habilitado el campo del Levante, que está también de obras. Pero claro, si ya cuenta con él, seguramente Roberto Martínez se lo quiera llevar a la selección y a lo mejor no es lo mejor para que continúe su pretemporada específica. En cualquier caso, seguro que para el sábado contra el Betis no va a estar y sería, vamos, prácticamente imposible pensar que va a contar la semana que viene, que por cierto,
hay jornada entre semana,
el Real Madrid ya juega primer partido en casa de local contra el Real Valladolid. Lo dejó muy claro Zidane en la rueda de prensa del sábado previo al partido en Anoeta. Va a estar y va a contar con él solo cuando esté perfecto e incluso al 120%.
Lo importante es que él esté a 100% y nada más, nada con molestia, nada con, bueno, entro y vamos a ver. No, tenemos tiempo para eso, empezamos una temporada. Él lo que necesita es estar a 100% o 120%, nada más.
Hazard, que ha empezado a golpear balón con aparente normalidad, mejoran las sensaciones, lo importante es que deje de tener molestias y pueda jugar al 100% de condiciones, lo que no ha ocurrido muchas veces desde que llegó procedente del Chelsea. Por cierto, ¿hay movimiento en Italia con Nacho?
Sí, porque bueno, hay que decir que el representante de Nacho es el mismo que el de Morata, que es Juanma López, y nos cuentan los compañeros de Calciomercato que aprovechando lógicamente toda la operación Morata y aprovechando que estaba en Italia, tanto López con el representante o con su intermediario diario en Italia, por así decirlo, que es Marco Busiello, han estado hablando de posibilidades para Nacho. Nacho ha bajado mucho su participación, sobre todo la última temporada. Es verdad que ha tenido alguna que otra lesión que antes no tenía, pero su aportación al equipo ha bajado muchos enteros con respecto a la de otros años y no vería mal una salida del Real Madrid. Interés de momento. Milan, Roma y sobre todo Nápoles, porque el Nápoles está pendiente de qué va a pasar con Koulibaly. Le quieren equipos de la Premier League, lo que pasa es que De Laurentiis ya sabes cómo es, está pidiendo 70 millones de euros por él y no es fácil que se marche, pero en cualquier caso, si al final le traspasan, sería necesario para el Nápoles reforzarse con un defensa y esa es una opción. Ya digo, interesados Nápoles, Roma y Milán, simplemente eso a día de hoy todavía queda tiempo para saber si Nacho se queda o se va.
Y luego está el asunto de los delanteros, de la falta de pólvora mostrada en la primera jornada del Campeonato de Liga. Tengamos en cuenta siempre el dato de la temporada pasada. Tras el confinamiento, en 11 partidos, el Madrid hizo 21 goles. No está mal, son casi dos por partido, pero obviamente sobre todo sacó mucho provecho de las 6 porterías a cero en esos 11 partidos. Creo que decías ayer, Rodrigo, que era un debate prematuro para ti, ¿no? Que es demasiado pronto para eso.
Para mí es precipitado, más que nada porque este fin de semana el Madrid puede meter 5 y adiós debate, ¿no? Y esto se repite recurrentemente en las últimas temporadas, ¿no? Basta que se suscite un debate y que nos lleve toda la semana para que la vía de los hechos desmienta todo lo que se ha dicho la semana anterior. Al final yo creo que es tan pronto que hablar de esto a estas alturas me parece casi una temeridad.
Y eso es lo mismo que piensan en el vestuario del Real Madrid a estas alturas y en el club, donde piensan que la aportación de Hazard y Asensio le va a dar un impulso ofensivo al equipo, Carlos, ¿no?
Que es prematuro, seguro, porque no se pueden sacar conclusiones con un partido de liga jugado, eso lo primero. Y segundo, aparte de que le faltan efectivos al Real Madrid, bueno, está todo esto que venimos contando ya desde hace bastantes semanas, el tema de la falta y la precariedad económica. Nadie va a entender en el Real Madrid que si el presidente les pide, como les va a pedir, una rebaja importante en su ficha, en su sueldo anual, por el tema de la crisis económica que padecemos, luego aparezca gastándose 20, 30, 60 millones en un delantero. Y además ellos están muy firmes y muy conscientes y absolutamente se sienten capacitados con Ramos a la cabeza de que la plantilla que hay ahora mismo puede sacar adelante la temporada con éxito.
Pues vamos a ver qué piensa nuestro experto en asuntos madridistas, el exjugador del Real Madrid, Miguel Torres, también del Getafe, comentarista de los partidos del Real Madrid aquí en el partido de la Onda en Onda Madrid. Miguel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿consideras un mensaje de Zidane hacia el club el hecho de que en San Sebastián tirara de dos chavales, de Marvin, de Arribas, antes que de Jovic o de Mayoral, como dejando claro que no confía en ellos? ¿Lo consideras así?
Bueno, yo lo primero que considero es que se apuesta por la cantera del Real Madrid, cantera muy importante que sigue dando jugadores importantes para el fútbol profesional. Y lo que sí interpreté por el partido del fin de semana es que Zidane apuesta claramente para su baza ofensiva como única alternativa a Karim Benzema. Creo que Zidane tiene delanteros en el banquillo, tanto Jovic como Mayoral, o incluso Mariano cuando está disponible, que le pueden ofrecer otras alternativas, y si introduces jugadores en banda como Marvin y Arribas para poder tener más profundidad, creo que es imprescindible pues también tener un delantero de referencia en algunos momentos del partido, ¿no?
¿Ves a Zidane demasiado obcecado con Benzema? Es decir, Benzema es el titular indiscutible, que vamos a decir, de Benzema, pero hacen falta alternativas, los partidos varían, al final se complican, como pasó el otro día, no se llegaba con facilidad, es el momento de darle oportunidad a otros, entiendo, ¿no?
Sí, yo lo entiendo también. Creo que Karim Benzema es un delantero único y el mejor para el tipo de juego que él expresa. Pero cuando el partido se pone en un ida y vuelta y hay que buscar otro tipo de alternativas, necesitas hacerte cargo también de otro tipo de delanteros, ¿no? Creo que el Real Madrid al final, cuantos más recursos tenga, que en muchas otras posiciones del campo tiene muchos recursos, también en ataque debe de tenerlo. Al final es imprescindible, yo creo, sobre todo en el partido de San Sebastián, que en los últimos 10-15 minutos hubiera un delantero referencia para que fijara a los centrales y aparecieran también mayores puntos de remate en muchos centros que hubo, y no fue así. Entiendo que Zidane confía mucho más en Benzema que en el resto de delanteros, pero el Real Madrid no se puede permitir tener esa limitación a la hora de tener recursos para poder ganar partidos, ¿no?
Oye, Miguel, y ahí entran los otros tres delanteros que a día de hoy tienen en la plantilla, los dos que estuvieron en el banquillo el otro día y que no jugaron, Borja Mayoral y Jovic, y que ambos tienen la puerta abierta de salida si encuentran un equipo, evidentemente, que les satisfaga de aquí a que se cierre el mercado. Pero luego está el caso de Mariano, que no se quiere marchar y que a lo mejor, no sé qué piensas tú, ¿por qué crees que tiene tan poca confianza en el Zidane? Porque yo le veo, si quieres, al más distinto de los tres, por su agresividad, porque se pelea con su padre, porque si le tiras una lavadora la remata. ¿Cómo lo ves tú el resto de delanteros o por qué crees que tiene tan poca confianza en Mariano?
Sí, yo a Mariano lo que he visto, sobre todo cuando ha salido fuera del Madrid, ha sido un delantero de los de la vieja usanza, ¿no? Un delantero guerrero, goleador, que en ese perfil puede aportar mucho al Real Madrid. Evidentemente, Zinedine Zidane en el día a día, no sé lo que habrá visto en Mariano. Evidentemente no tiene confianza en él. Entiendo que ha tenido posibilidades de marcharse en el mercado, en este mercado, y por lo que creo no las ha considerado. No sé si porque prioriza el tema económico o el tema deportivo. Creo que la carrera del futbolista es muy corta y lo importante es jugar. Si no te dan la posibilidad de jugar en el Real Madrid, pues tienes que buscar alternativas en otros equipos. Lo que sí entiendo es que el Real Madrid puede que tenga la plantilla cerrada para esta temporada y al final necesitas de todos los jugadores que están. Otra cosa es el año que viene, si vienen jugadores mucho más importantes en perfil ofensivo, pero a día de hoy el Real Madrid, para competir con todas las competiciones en las que está, creo que Zinedine Zidane debe de contar, si no es con Jovic, con Mayoral o con Mariano para muchos partidos. No te digo de inicio, pero hay partidos como el otro día en San Sebastián, donde claramente se vio, porque yo sí que vi que había cansancio y fatiga en muchos jugadores, que se necesitaban recambios, sobre todo en el perfil de ataque, ¿no?
Y la última, Miguel, no parece que vaya a ocurrir, no va a ocurrir, porque el Madrid no va a fichar en este mercado, pero ¿a ti te parece que deportivamente, obviemos el asunto económico, el Madrid necesitaría algún delantero de más fuste, por ejemplo Cavani, que se ha ofrecido, o algún delantero de este tipo?
Bueno, yo entiendo que el Real Madrid es el club que mejor está sabiendo interpretar esta situación desagradable que estamos viviendo y que, por supuesto, se traslada al fútbol. Creo que la temporada pasada logró ajustar muy bien todas sus cuentas y este mercado ha conseguido sacar un dinero bastante amplio en una situación tan complicada, ¿no? Por eso entiendo que sus objetivos de jugadores importantes irán de cara a la próxima temporada. Me sorprendería que hubiera una incorporación nueva. De ahí que entiendo que el entrenador tiene que sacar el 100% de todos los jugadores que están en plantilla y al final que todos tengan su importancia en más o menos minutos.
Pues es la opinión de Miguel Torres, nuestro experto para asuntos madridistas, al que escucháis cada fin de semana en los partidos de Onda Madrid con el Real Madrid como protagonista. Miguel, un abrazo, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo a vosotros también.
Para despedir la información del Real Madrid no podía faltar el minuto de Barnett, el agente de Bale, que amigos no hace precisamente en coche espina, Carlos.
Menos de un minuto, yo creo que no es necesario más. La verdad es que se ha convertido ya en un personaje, yo diría que casi humorístico, este hombre que ayer se quedó así de a gusto cuando hablaba de Bale y de lo maltratado que se siente aquí en Madrid por la prensa, aficionados, club, etcétera, etcétera. So proud of him and... Estoy muy orgulloso de él. Creo que la gente, especialmente la prensa, están muy equivocados. Me parece un escándalo y el Real Madrid debería besar el suelo por el que camina Bale. En mi opinión, no fue bien tratado por el club. Con todo lo que ha logrado en 7 temporadas, pienso que merecía otro trato. Lo que hicieron con él los aficionados fue una vergüenza y el club no ayudó. Es todo lo que quiero decir.
Jonathan Barnes, del agente de Gareth Bale. Luis Suárez acaba de despedirse de los compañeros en Barcelona, Rodrigo.
Y acaba de abandonar las instalaciones de entrenamiento del Barça, lo ha hecho en solitario, dentro del coche y visiblemente emocionado después de ese momento en el vestuario en el que ha dicho adiós a los que han sido sus compañeros en las últimas 6 temporadas. Cobra fuerza a esta hora ese acto de despedida que va a ser institucional y que tendrá lugar mañana a mediodía en el Camp Nou.
¿Y cuál es la última hora del mercado del Getafe, que sigue peleando en los despachos?
Una presa que se escapa, el Jamic, que estaba hecho pero que recibió la llamada a última hora del Valladolid ofreciéndole 4 temporadas y más dinero de lo que le había ofrecido el Getafe, así que el central marroquí ya pasó ayer por la tarde el reconocimiento médico con el club pucelano. Ahora el Getafe vuelve a pensar en el francés de la Almería, Mathieu Peyvens. Su llegada implicaría la salida de Chema, precisamente la Almería lo quiere, pero Chema tiene reticencias a jugar en segunda. Lo que le urge al Getafe también es reforzar los laterales. Sigue el tira y afloja con el Watford por Kiko Femenía. El club inglés pide 4 millones, pero el Geta negocia una cesión con opción de compra por objetivos. El Getafe se ha entrenado esta mañana, sigue queriendo dar salida a futbolistas como Leandro Chichizola, el tercer guardameta, también a jugadores como Atmat o como Harper, y Portillo también está en la rampa de salida y podría tener las horas contadas. Es uno de los supervivientes del último ascenso, pero podría regresar donde comenzó, en el Málaga de su ciudad natal. Podría hacerse oficial esta operación en los próximos minutos, en las próximas horas, y Portillo abandonar el Getafe porque no contaba para José Bordalás.
En la rampa de salida. Y por cierto, la UEFA ya ha hecho públicos los nombres de los tres nominados a mejor jugador de la Liga de Campeones de esta última temporada.
Sí, cualquiera de los tres lo merece. Estamos hablando de De Bruyne, estamos hablando de Neuer y de Lewandowski. Cualquiera de los tres podría ganarlo, pero como pesa más ganar la Copa de Europa, yo creo que Neuer y Lewandowski tienen más posibilidades que el futbolista del Manchester City. Y como ser delantero luce más que ser portero, yo creo que Lewandowski también tiene más posibilidades de Neuer. En cualquier caso, si lo gana Lewandowski, sería más que merecido. Estamos hablando de 55 goles y 10 asistencias en 47 partidos en la última temporada.
Casi nada. Un equipo de tercera división, el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, ha anunciado un fichaje de aquellos mediáticos, Esther Juaranz.
Nada menos que la del Cata Díaz, el exjugador del Getafe, Daniel Díaz, apodado Cata por la región de Catamarca, en Argentina, donde nació, central de 41 años, con amplia trayectoria en el fútbol de élite de nuestro país, 6 temporadas, como te decía, en el Getafe, en 2 etapas distintas, una campaña en el Atlético de Madrid, y cerró su trayectoria en España jugando 58 partidos con el Fuenlabrada, con el que disputó el playoff de ascenso a segunda división en la 2017-2018. Participó en esa campaña de ascenso con los Quiricos, pero anunció su retirada por motivos personales a mitad de campaña. Cata dejaba el fútbol tras disputar 593 partidos como profesional y conquistar 10 títulos. Ahora, tras un breve paso por el nuevo Chicago, de club de la Primera Nacional de Argentina, llega de nuevo a Madrid para enfundarse la azulona de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles de la tercera división. Lo hace de la mano de Roberto Rodríguez Larren, el nuevo director deportivo del conjunto Mosteri.
Que ya nos escucha, Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tienes los mismos años, 41, que el Cata Díaz?
Sí, eso es, somos del mismo año, 79.
Entonces estás para jugar todavía, Roberto.
Yo en mi caso lo veo más difícil. Es verdad que la cabeza hay veces que te anima o te invita a jugar, pero bueno, el cuerpo hay veces que no responde, pero somos casos muy diferentes, o sea, muy diferentes, la verdad.
Oye, todo el mundo nos preguntamos, ¿cómo se ha fraguado la operación? Cuéntanos.
Pues nada, la verdad es que fue algo muy rápido. Yo me llamó un representante para hablarme de la posibilidad de ver a su hijo, de conocerlo como futbolista, que había estado en categorías inferiores del Getafe también, y creo que en el Real Madrid, y bueno, pues me lo propone, y sí es verdad que cuando hablo con él, pues bueno, nosotros la posición en concreto que me ofrecía la teníamos cubierta, pero necesitábamos incorporar un central. Y bueno, yo con el Cata alguna vez me he cruzado, no, además hace poco tiempo, no me atrevía porque pensaba que no era posible a lo mejor que pudiera venir con nosotros, a invitarle a que viniera. Y en este caso, pues ya que se produjo la llamada, pues aproveché y le dije que bueno, que a lo mejor él dijo por circunstancias de o planificación de la plantilla no, pero que si él quería jugar y estaba motivado, ilusionado y tenía ganas, que yo encantado de que pudiera venir. Y ese mismo día pues quedamos por la tarde, hablamos y nada, se cerró todo muy rápido porque él sigue con la mentalidad de futbolista, de querer competir y de querer trabajar y ayudar y nada, lo hicimos muy rápido, la verdad.
O sea, él está viviendo en Madrid, por lo que me dices, ¿no?
Sí, él llevaba en Madrid ya pues creo que un mes, me dijo, cosas así. Y bueno, pues ya te digo, que también es verdad que bueno, las ganas que él tiene, él siempre se ha sentido futbolista, incluso yo creo que después de anunciar su retirada, pues ha tenido mentalidad de seguir jugando, de hecho volvió a Argentina y enseguida tuvo que seguir compitiendo, y pues creo que aquí pues le ha podido pasar lo mismo en cuanto ha visto la posibilidad, y bueno, con nosotros, pues la verdad es que creo que el contexto en el que se va a encontrar, pues también le puede ayudar a seguir sintiéndose futbolista y bueno, a dar todo lo que aún tiene.
Fuiste a por el hijo y te acabaste llevando al padre. Eso sí que no es muy habitual en este tipo de circunstancias. Oye, ¿os ha obligado a hacer algún esfuerzo económico su contratación o no?
No, la principal motivación del Cata es, como te digo, es meramente profesional y deportiva. Él es un jugador, pues ya te digo, con una capacidad de implicación muy alta y, lógicamente, pues a nivel económico va a estar pues dentro de lo que de los parámetros que nosotros somos capaces, pero sí es verdad que no ha sido su prioridad, no ha sido en ningún momento el motivo de aceptar o no el venir con nosotros. Y ya te digo que en estas categorías, pues por suerte o por desgracia, tenemos que convencerles de otra manera. Y bueno, pues nosotros la propuesta deportiva que hemos hablado con él, pues la ha convencido y ya te digo, y tenemos la suerte de contar con él.
Mucha gente se preguntará con 41 años, ¿cómo está físicamente el Cata? ¿Cómo está?
Pues muy bien, muy bien. Yo creo que el Cata, además, pues bueno, todos los que nos movemos un poco en el mundo del fútbol o en estas categorías, sí es verdad que se ha movido a niveles superiores, pero estuvo en Fuenlabrada y al final, pues más o menos todo el mundo, o muchos nos conocemos y bueno, pues el Cata es una persona, ya no te digo un futbolista, es una persona que se toma muy en serio su estado de forma, que se cuida muchísimo, que trabaja muchísimo, que piensa por y para el fútbol, y la verdad es que, bueno, pues yo tengo el convencimiento de que es uno de esos deportistas que en el momento que él decida colgar las botas o dejar de competir, pues lo va a dejar a un nivel muy alto. O sea, no es de esas personas que seguramente le veamos en un campo en mal estado de forma porque él se cuida muchísimo y la verdad que le dedica muchas horas al entrenamiento, llega el primero, se va el último. Se cuida muchísimo la alimentación, la verdad es que se encuentra muy bien. O sea, mucha gente joven querrían encontrarse en el estado de forma que se encuentra él.
Pues un aliciente para seguir al Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, la presencia del Cata Díaz como central del equipo, cuyo director deportivo es Roberto Rodríguez. Roberto, un abrazo, muchísimas gracias,
Muchas gracias, un saludo.
Vamos con un gran protagonista, y este no tiene nada que ver con el fútbol, eso sí, es madrileño. Seguimos en el partido de la una. Hace apenas tres días que finalizó el Tour de Francia, un madrileño de San Lorenzo del Escorial, Carlos Verona, ciclista del Movistar, ha firmado una gran actuación. Rozó el triunfo en la primera etapa pirenaica, en la que fue tercero, y acabó en la 19ª posición, su mejor clasificación en las 7 grandes vueltas que ha disputado hasta el momento. Y ya nos escucha. Carlos Verona, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está uno tres días después de ese esfuerzo enorme que es acabar un Tour? ¿Exhausto, agotado? ¿Cómo estás?
Pues sí, la verdad que al final las grandes vueltas siempre, además, bueno, en general, ¿no? Cuando terminas te relaja un poco el cuerpo y estás más cansado ahora que en la propia carrera, ¿no? Pero bueno, bien ya en casa recuperando y, bueno, pues cansado, pero también satisfecho porque al final ha sido un buen Tour. Así que bien, ahora tiempo de recargar las pilas.
Pero vidilla la justa porque sigues entrenando, hoy tienes día de descanso, menos mal, pero disfrutando de la familia, ¿no?
Sí, sí, al final, hombre, esto, entrenar siempre hay que entrenar. Luego depende el qué, ¿no? Pero al final, o sea, lo de pararte por completo es algo que pocas veces podemos hacer y, bueno, pues sí, esta semana a lo mejor tengo 2 días de descanso total, otros 3 de recuperación activa, que es un poco pues dar un paseo, pero vamos, que es un poco, pues eso, levantar el pie, ¿no? Sería disfrutar de la bici.
Bueno, primero las buenas noticias. Movistar gana por 7ª vez la clasificación por equipos del Tour, 5ª en los últimos 6 años. ¿A qué te sabe un triunfo colectivo como ese?
Bien, ¿no? Yo creo que al final era un poco, después de la primera semana que estábamos ahí en opciones de lucharlo, pues se convirtió en el objetivo del equipo y la verdad que pues es muy bonito, ¿no? Poder llegar a París y subir al podio de los Campos Elíseos es algo que muy pocos ciclistas pueden conseguir y menos un poco ciclistas pues más normales como yo, ¿no? Al final los grandes campeones pues pueden soñarlo, pero los mortales lo tenemos más difícil y bueno, al final una victoria más siempre conseguida en equipo sabe mejor y pues poder terminar, poner el punto final a tanto tiempo de trabajo con mis compañeros allí en París fue muy bonito.
Oye, Carlos, y un Tour en lo personal con mucha presencia, muy importante para el equipo. Imagino que este segundo Tour que has disputado en tu carrera ha sido un gran salto de calidad, ¿no?
Sí, un poco al final para lo que trabajaba, ¿no? Tenía muy claro cuál es mi sitio, al final yo no soy un ganador, soy un gregario y mi objetivo es intentar ser el mejor gregario posible y bueno, y en este Tour pues he podido dar ese pasito adelante, el equipo me ha dado siempre mucha confianza y bueno, fue un poco el motivo por el que vine aquí a Movistar y estoy contento un poco por ese paso que di hace 2 años y de ver que este año el segundo en el equipo pues poco a poco puedo ir consagrando en mi lugar y que físicamente también pues sigo creciendo, ¿no? Al final solamente tengo 27 años, aunque paso muy joven a profesionales y el cuerpo pues bueno, se sigue haciendo, al final pues sigo entrenando con la misma ilusión o más que cuando pasé me cuido más o igual, y al final pues un poco yo creo que eso, el ciclismo es un deporte de fondo en todos los sentidos, ¿sabes? Al final, en este sentido también de la preparación y de ir haciendo día a día, todo suma. Ya son muchos años de trabajo y pues me alegra ver que van saliendo a la luz.
Ha concluido el Tour, Carlos, sin un triunfo de etapa de un español. Llevamos ya 2 años sin enganchar esa etapa. ¿Qué le está ocurriendo al ciclismo español para eso, para no tener triunfos parciales en grandes vueltas?
Yo creo que al ciclismo español en concreto, nada. Yo creo que es un poco más cuestión de ciclismo global. Estamos en un deporte cada vez más globalizado. Hay equipos de más países, más nacionalidades. Y bueno, al final, pues eso, el ciclismo tuvo una época muy buena, ¿no? En la última década con Valverde, Contador, Purito, ¿no? Y que eso se repita es muy difícil, ¿no? Y más en los tiempos que corren, donde cada vez, pues, el ciclismo llega a todo el mundo. Entonces, pues bueno, creo que es algo que tenemos que acostumbrar italianos, franceses y españoles, ¿no? Que antes éramos un poco los dominadores del deporte y un poco, pues, el que ahora el ciclismo está más globalizado, pues tiene sus cosas buenas. Y para nosotros, pues eso, que al final ya no somos tan protagonistas como antes, pero yo creo que es algo natural y que no hay que preocuparse.
Oye, hablando de ciclismo español, Carlos, Landa, que tiene 30 años, ha sido cuarto. Tu compañero Enric Mas, que tiene 25, ha sido quinto. ¿Ves en Mas a un futuro ganador del Tour de Francia?
Hombre, desde luego que con ello podemos soñar, ¿no? Al final, hacer quinto con su edad en el Tour es algo, pues, que está al alcance de muy pocos. Y yo creo que si sigue creciendo a este paso, y yo creo que con el equipo que tenemos, que le apoyará, Y yo creo que se puede conseguir, ¿no? Al final está claro que ganar es muy difícil, pero disputar, pues bueno, este año yo creo que por el podio no hemos estado, y que se realice, hemos estado un peldaño por detrás de los máximos favoritos. Pero bueno, si somos capaces de dar ese pasito adelante, yo creo que el año que viene podemos soñar con el podium. Y una vez sueñas con el podium, pues ya es un poco las circunstancias de carreras que te pueden decir si puedes ganar o no, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué no?
Oye, y explícame lo de Pogačar, lo del esloveno. Ha roto todos los moldes, acaba de cumplir 22 años el lunes, era su primer Tour, va y lo gana. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo es en carrera?
La verdad que ha sido espectacular, ¿no? Y yo creo que la juventud viene pegando fuerte, nos tiene mal acostumbrados, Pogačar, el Evenepoel. O sea, al final hay gente joven muy buena que está dando pues auténticas exhibiciones y bueno, pues la verdad que fue yo creo que un poco el ganador merecido, ¿no? En el tú a tú con Roglic fue más fuerte, es verdad que Roglic tenía más equipo, pero creo que no lo supo aprovechar, corrieron mucho a la defensiva. Y bueno, pues yo creo que iban confiados con que podían con el acrono, pero Pogačar se salió el último día y en la contrarreloj final. Y bueno, y la verdad pues que un poco contento porque al final pues el ganador del Tour fue más fuerte.
Oye, Carlos, este fin de semana se disputa el Mundial de Fondo en Carretera. ¿Cómo ves las opciones de la selección y sobre todo cómo ves a Alejandro Valverde, que tiene 40 años y parece que sigue siendo uno de los favoritos a conseguir el título mundial?
Bueno, al final en una carrera como mundial siempre el factor suerte es muy importante, ¿no? Y estar en el sitio adecuado, el lugar adecuado, el momento adecuado es complicado, ¿no? Entonces al final, pues a ver qué pasa, es un mundial duro, veremos. Yo creo que es una selección fuerte, compensada. Valverde, pues es verdad que este año no está haciendo su mejor temporada, pero bueno, en carreras de un día y con su experiencia, pues todo puede pasar. Y estoy seguro que ahí en el mundial, pues igual, ojalá, ¿no? Ojalá nos diera un segundo mundial y un mundial para España. Pero bueno, es un mundial siempre es una carrera complicada, o sea que espero que la disfruten y ojalá que venga una medalla para acá.
Oye, con todo esto del COVID ha sido muy complicado el Tour de Francia para los corredores, ha sido muy diferente a lo habitual, Carlos.
Bueno, no especialmente, al final un poco lo más complicado en la preparación es estar lejos de la familia, ¿no? Hemos tenido que hacer la burbuja, no hemos podido un poco pues estar con, yo sé, casi 6 semanas consecutivas fuera de casa, pero solamente estuve 4 días en casa y otras 4 antes más, o sea que al final han sido muchos días fuera de casa. Y luego una vez en la burbuja del equipo, pues bueno, nada más allá que uso mascarillas y hidrogel, ¿no? A nuestro compañero. Y con eso, pues bueno, al final eran pequeños esfuerzos, pero que han servido para mantener el COVID a raya durante el Tour. Y yo creo que era un poco el objetivo común de todos, ¿no? Este año sabíamos que llegar a París ganábamos todos, ganaba el ciclismo. Y la verdad, pues que es muy contento de que hayamos sido capaces de llegar a París sin ningún positivo y todos sanos.
¿Te gustaría estar en la vuelta 20 de octubre, 8 de noviembre?
Sí, al final un poco, yo creo que este año es una temporada típica, en el Tour me he encontrado bien, ahora hay tiempo hasta la vuelta para recuperar y eso, y ojalá pues pueda estar allí en la salida y disfrutar de la vuelta, que es una carrera muy bonita.
Y la última más personal, oye, estáis de moda los Verona, tu hermana Garta ha ganado el Masterchef, tú ahora haces un pedazo de Tour de Francia, ¿qué pasa con vosotros?
Bueno, al final, no sé, cada uno en lo suyo, ¿no? Pero yo creo que los dos, pues eso, trabajamos mucho, nos gusta mucho lo que hacemos y yo creo que eso, cuando trabajas en algo con pasión, pues el trabajo suele pagar ya sus frutos, ¿no? O sea que al final, pues bueno, afortunados de haber un poco encontrado nuestra pasión y poder dedicarnos a ello.
Fíjate con lo que te podría cocinar esa mujer y tú comiendo comiendo pasta a todas horas.
Eso sí, eso es una pena, pero bueno, al final, cada uno lo suyo, ya habrá tiempo de disfrutar de su gastronomía.
Pues es Carlos Verona, un madrileño, ahora en unos días un poquito más de descanso activo, después de hacer un gran Tour de Francia. Esperamos verle muy prontito en la Vuelta Ciclista España. Enhorabuena por la participación, por la destacada actuación en el Tour. Carlos, un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Y seguro que con la nueva situación de confinamientos en una buena parte de Madrid os habréis preguntado cómo está la situación para poder practicar deporte en la ciudad. Nos lo cuenta Laura Cabrera.
El mensaje del Ayuntamiento de Madrid es claro. Sofía Miranda es la delegada de deporte del consistorio madrileño.
El deporte no puede parar y el mensaje que tenemos que lanzar es que hay que seguir haciendo deporte, actividad física, de una forma segura, de una forma responsable, porque el deporte salva vidas, y más en una situación en la que estamos, que es muy importante tener nuestro sistema inmunológico fuerte, y eso... Y a eso va a contribuir, sin duda, la actividad física.
Sigue el deporte, pero con restricciones, especialmente en las zonas sanitarias con restricciones de movilidad. 13 centros deportivos se han visto afectados por las nuevas normas.
Pues hemos tenido que reducir al 50% el aforo de esos centros deportivos municipales, antes estaba al 75%, y además la práctica deportiva no se puede hacer en grupos superiores de 6 personas, incluyendo el monitor.
El uso de mascarillas se generaliza en todos los centros deportivos municipales.
El uso de la mascarilla, siempre que la práctica deportiva sea en un sitio cerrado, es completamente obligatoria. Y en el exterior, en nuestras instalaciones deportivas básicas, ya que la mayoría son de baloncesto y fútbol, también el uso es obligatorio de mascarilla, porque son considerados deporte de contacto. Si el deporte se hace de forma individual, siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, se puede hacer sin mascarilla.
¿Y qué va a pasar con las ligas municipales? Siguen adelante, pero también con novedades.
Estamos todavía en periodo de inscripciones. También los hemos planificado de una forma que nos permita extender el calendario. Además, los hemos sacado de todos los colegios para que no se jueguen dentro de los patios de los colegios, porque muchas competiciones, bueno, muchos partidos se juegan dentro de los patios de los colegios. Y vamos a ver en qué medida nos tenemos que ir readaptando, ¿no?
Deporte sí, pero con seguridad. Las instalaciones deportivas en parques y jardines de las zonas confinadas seguirán cerradas.
Noticia de última hora. Acaba de hablar Rodrigo de Pablo con el representante de Portillo, el jugador del Getafe. ¿Qué pasa con él, Rodrigo?
Niega taxativamente la posibilidad de que abandone el Getafe para irse al Málaga, así que desmiente esa posibilidad de que pueda concretarse una salida de Getafe con dirección a la Rosaleda.
Las noticias venían de Málaga. Bueno, ir a la fuente. Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Vamos con la segunda. El Leganés ha hecho oficial esta mañana el fichaje de Lasure, lateral izquierdo del Real Zaragoza. Llega cedido hasta final de temporada, tiene 26 años, competirá por el puesto con Jonathan Silva. Y el Alcorcón acaba de presentar a dos nuevos jugadores, Esther.
Sí, Víctor García, lateral, que llega con 26 años, 9 veces internacional con la selección de su país, que se compromete con la entidad de Santo Domingo por las dos próximas temporadas. Casi toda su trayectoria ha sido en Portugal, Vitória de Guimarães, con la que jugó el año pasado Europa League. Ahora, después de 8 años, afronta este nuevo reto, y para el director deportivo, bueno, pues es muy importante este bagaje que tiene, y que es un lateral con mucha vocación ofensiva que va a aportar mucho en el sistema que tiene Mere. El otro jugador presentado, José León, defensa central, que estuvo la temporada pasada en el Fuenlabrada, así que llega, bueno, pues de la mano de Mere, que ya estuvo con él antes de ser destituido, un jugador que es de la fábrica del Real Madrid, que llegó a ser capitán del Castilla, incluso debutó con el primer equipo la pretemporada de la 2017-2018, y como digo, ha sido uno de los baluartes. José León, que a estas alturas, bueno, pues estaba libre, ha podido, que va a asimilar rápidamente seguramente los conceptos de su entrenador, porque conoce al cuerpo técnico.
Pues hasta aquí el partido de la 1, os quedéis con las noticias de las 2 con David Junquera. Más deportes esta noche a las 9, Madrid al tanto dentro del enfoque con José Luis Poblador. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Gracias a todos, cuidado ahí fuera.